Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Buen día, es jueves 19 de noviembre de 2020, son las 9:07, que no se le hará tarde. Esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Profeco informa que no está permitido el aumento en la tortilla. El encargado del despacho correspondiente a Lagos de Moreno detalló que las tortillerías en los Altos de Jalisco no tienen razón para subir el precio de tortilla. Alrededor de 200 aspirantes al Centro Universitario de Los Lagos aplicarán examen este sábado 21 de noviembre. Serán solo aspirantes a la licenciatura en Ingeniería en Bioquímica y a la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras, quienes aplicarán el examen de aptitud para calendario 2021. Son 2.265 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de la región Altos Norte. Esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma 873 y San Juan de los Lagos 533. Son los municipios con más casos confirmados según estadísticas estatales de Radar Jalisco. Gobierno de Jalostotitlán conmemora revolución con jornada deportiva. Con 5 eventos deportivos, la Dirección de Deportes en la entidad alteña conmemorará el 20 de noviembre. Seguridad Pública exhorta a comunidad de Villa Hidalgo a que denuncien llamadas de extorsión. Por medio de la red social de Facebook, el gobierno municipal de Villa Hidalgo, en el área de prevención, realiza campaña virtual sobre cómo puede la ciudadanía evitar ser víctima de extorsión telefónica. En información estatal, Alfaro responde a diputados de Morena: son traidores e ignorantes. Los recortes se calculan con inflación. El gobernador señaló que los diputados federales de Morena mienten cuando dicen que no hay recorte, porque no aplican el criterio de la inflación. Universidad de Guadalajara ha puesto sus capacidades al servicio de los jaliscienses durante la pandemia. Así lo indicó el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, y mencionó además que es el mejor curso de formación del profesorado, que el mejor curso de formación del profesorado se dio en esta contingencia. Santander y Consulado Americano apoyarán proyectos de estudiantes de la Universidad de Guadalajara. 100 proyectos estudiantiles serán apoyados para recibir asesoría del empresario José Luis Reyes, con quien trabajarán en un workshop en diciembre a través de la convocatoria Beca Santander 100 Proyectos Sin Miedo. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la mañanera el informe mensual sobre seguridad, junto con el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, quien afirmó que los homicidios dolosos continúan en la línea de contención y detalló que se frenó el crecimiento exponencial que venía desde 2015. El INE, sin cabeza para fiscalizar elecciones más grandes de la historia. Los últimos 3 titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización han sido acusados de favorecer a las campañas del PRI. España y México relanzarán relación. Entrevista con Aranza González Laya. El impulso a la intervención, cumplir metas ambientales y firmar un tratado comercial con la Unión Europea son temas a los que ambos países pueden apostar, dijo la ministra de Asuntos Exteriores. Reportan casi 4.000 casos positivos más. Harán campaña antitabaco en espacios cerrados. Uso dual de cigarros convencionales y electrónicos aumenta nueve veces el riesgo de contagio, advierte la Secretaría de Salud. En información internacional, África supera los 2 millones de casos de coronavirus, mientras el mundo mira con esperanza las noticias recientes sobre vacunas prometedoras contra el COVID. Los gobiernos africanos temen que su continente sufra cuando los países ricos acaparen los suministros. Renuncia a mando chileno por disparos a niños en orfanato. El presidente Sebastián Piñera confirmó que aceptó la renuncia de Mario Rosas. Desde el Palacio de la Moneda lo sustituye el general Ricardo Yáñez. Detienen a red de abogados que trabajaba para grupo criminal en Brasil. Los líderes del primer comando de la capital contrataron a abogados, quienes hicieron la función de mensajeros con otros miembros de la banda, así como el cobro de sobornos y hasta transmitían las amenazas del grupo. Iota deja daños catastróficos en Centroamérica. Iota se disipaba ayer sobre El Salvador después de dejar al menos 38 muertos, poblados inundados y daños a infraestructura vial en El Paso como huracán, luego tormenta tropical en Centroamérica. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que esté con nosotros. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio, a nombre de mis compañeros Aurora Quijas, Marco Gallardo y Verónica Fonseca en la parte informativa y redes sociales. Le agradezco el que esté con nosotros. Es jueves de opinión y análisis con la estocada del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez y de escuchar también a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina. Invitamos a que se mantenga en contacto con nosotros, el 4741-347609, y en Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos. Ahí puede seguir la transmisión en vivo de este mismo espacio. En Twitter nos puede encontrar y contactar como @radioUDG Lagos. Y recuerde, si lo hace a través de redes sociales, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y es que la Profeco informa que no está permitido el aumento de la tortilla. El encargado del despacho correspondiente a Lagos de Moreno detalló que las tortillerías en los Altos de Jalisco no tienen razón para subir el precio de la tortilla. Ha habido aumentos de costos durante esta pandemia, durante esta temporada de aislamiento, en la que incluso las autoridades han hecho un llamado a no aumentar los costos, sobre todo de los alimentos en la canasta básica, y la tortilla es parte fundamental de la alimentación del mexicano, y algunos aumentos han puesto pues en jaque a muchas de las familias y los ciudadanos, y por supuesto en la región pues esta situación también se ha visto reflejada. Marco Gallardo nos tiene los detalles sobre esto de la prohibición del aumento en el precio de la tortilla. Marco, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Gaby. Pues sí, como lo mencionas, la Procuraduría Federal del Consumidor en la zona José Guadalupe Posadas, que integra los municipios de Aguascalientes y los Altos Norte de Jalisco, se ha posicionado al respecto del aumento de la tortilla. Según precisó el encargado del despacho correspondiente a los Altos Norte, el licenciado Diego Abraham Bonilla, el aumento de la tortilla es injustificado. Escuchemos.
Te comento que hay dos factores importantes en este tema. El primero es que no ha habido un aumento en los energéticos, han estado por debajo del promedio de la inflación, entonces ese es un factor importante para la elaboración de la tortilla. Y otro factor es que la cosecha principal que se da en el estado de Sinaloa fue buena este año, incluso fue mejor que la del año pasado. Entonces estos dos factores nos dan a conocer que no debería haber un aumento en el precio de la tortilla.
Asimismo, explicó que los principales productores de maíz en México tuvieron un año fuerte en su producción, por lo que se ve como injustificable el aumento al producto. Escuchemos.
Por ahí también Gruma y Minca, que son los principales fabricantes de harina de maíz discamalizada, tampoco han tenido algún incremento en la harina de maíz discamalizada. Entonces las tortillerías no tienen cómo justificar el precio en el costo de la tortilla. Entonces, en todo lo que va este año no ha habido un aumento, ni debe de haber un aumento en el precio de la tortilla.
En lo que refiere a la región Altos Norte, Gaby, el encargado mencionó que no ha habido una cercanía por parte de ningún grupo de productores, pero precisó que el precio de esta no puede superar los 18 pesos. Escuchamos.
Al día de hoy no ha habido un acercamiento por parte de ninguna agrupación de tortilleros aquí en la oficina, pero por ahí el exhorto de que no aumenten el precio de la tortilla, porque pues no está justificado dicho aumento. El precio promedio es entre los 14 y los 18 pesos.
Diego Bonilla finalizó recordando que ningún productor puede aumentar injustificadamente el precio de la tortilla e invitó a los consumidores a denunciar cualquier tipo de abusos. Escuchemos.
Por ahí la invitación a los consumidores de que hagan su denuncia en caso de encontrarse con alguna tortillería que está incrementado injustificadamente el precio al teléfono del consumidor 800-468-8722.
Y bueno, Gaby, recordar que la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, pues bueno, ha estado exhortando constantemente más al rubro, al gremio tortillero, a que no aumente sus precios. Recordemos que ya habíamos dado información al principio de la pandemia de que, pues bueno, la propia Profeco había llegado a un pacto con algún gremio de los tortilleros aquí en Lagos de Moreno para pues tratar de que no se aumentara durante esta emergencia sanitaria el precio de la misma. Gaby.
Sí, justamente de eso te iba a comentar, Marco, que hace no mucho habíamos mencionado en este mismo espacio este acuerdo, y bueno, ahora resulta que hay por ahí algunas tortillerías que pues pretenden subir o han pretendido subir el precio de este alimento fundamental para la dieta mexicana. Hay formas de reportar, de hacer valer los derechos de los consumidores, y para eso está la Profeco. ¿Nos puedes mencionar a dónde o cómo es que pueden reportar quienes encuentren un aumento en el precio de la tortilla en particular en este caso?
Sí, Gaby, en este caso, según lo que nos comentaban, sería necesario levantar una denuncia directamente en el propio lugar, las propias oficinas de Profeco aquí en Lagos de Moreno, que se encuentran en la misma en el lugar de la Casa del Artesano, donde también se encuentra la Dirección de Turismo, ahí mismo, o bien llamando directamente a sus oficinas, o bien también lo pueden hacer a través de redes sociales, pero será necesario también que manden un correo y ahí les dirán el número en donde la gente podrá estar realizando las denuncias.
Perfecto. Bueno, si usted es víctima o siente que se está cometiendo algún tipo de abuso en este sentido, en el precio de la tortilla, pues haga uso de estas vías para poder denunciar este tipo de situaciones. Muchas gracias, Marco. Buen día.
Buen día, Gaby.
Señal Universitaria.
Y es que la red Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco desde el día de ayer comenzaron una serie de fechas para la aplicación del examen de admisión para el ciclo 2021A a nivel de educación superior en la Universidad de Guadalajara. Y para el Centro Universitario de Los Lagos, el día de la aplicación de este examen será el próximo sábado, donde alrededor de 200 aspirantes a este centro universitario aplicarán su examen. Serán solo aspirantes a la licenciatura en Ingeniería en Bioquímica y a la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras quienes aplicarán el examen de aptitud para el calendario 2021A. Vamos a escuchar los detalles con Aurora Quijas.
Después de que se cambiara la fecha del examen de aptitud debido a la activación del botón de emergencia, será este próximo sábado 21 de noviembre en el que alrededor de 200 aspirantes al Centro Universitario de Los Lagos aplicarán la prueba de aptitud para el calendario 2021A, informó Claudia Romo Amézquita, coordinadora de control escolar en el Centro Universitario de Los Lagos.
la prueba de aptitud estaba programada originalmente para el 7 de noviembre. Como se aplicó el botón de emergencia del gobernador, ese cambió para el 21 de noviembre en esta sede. En otros centros ya a partir de mañana empieza, pero para el Centro Universitario de los Lagos la prueba va a ser el 21 de noviembre a las 8 de la mañana. Las carreras que van a aplicar examen es únicamente la carrera de bioquímica y la de lenguas y culturas extranjeras, que esa se oferta en San Juan de los Lagos, pero en esta ocasión la prueba de aptitud se va a aplicar en esta sede.
Claudia Romo Mezquita mencionó que los aspirantes deben presentar como requisito para poder aplicar su examen la solicitud de ingreso actualizada, la cual ya se encuentra en la siguiente página.
Lo único que tienen que traer es su solicitud de ingreso nueva, la que tienen que imprimir nuevamente, ya actualizada con la fecha del 21 de noviembre, que les aparece en su página www.escolar.udg.mx en seguimiento de trámites. La imprimen y la presentan ese día junto con una identificación con fotografía, lápiz, sacapuntas, goma y por supuesto cubrebocas.
La coordinadora de control escolar, Claudia Romo Amezquita, señaló que debido a la pandemia por COVID-19 aplicarán los protocolos de prevención en cada uno de los aspirantes a su ingreso al Centro Universitario de los Lagos.
Pues es el mismo protocolo del calendario pasado, una distancia mayor de 1.5 metros por cada aspirante. Se van a estar sanitizando desde el ingreso, la toma de temperatura, pruebas aleatorias para evitar algún tipo de que algún aspirante tenga el COVID y su sanitización, su gel, el lavado de manos. En las aulas igual todas van a estar sanitizadas, van a estar con su gel. Todos los aspirantes están programados, todos están avisados que tienen que presentarse con cubreboca.
Los aspirantes que no aplicarán examen en la sede de Lagos de Moreno son la Ingeniería en Administración Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial, Abogado Semiescolarizado y Psicología. En la sede de San Juan de los Lagos son la Licenciatura de Abogado, Administración y Periodismo. Por último, agregó que los aspirantes deben hacer uso obligatorio de cubrebocas para que puedan presentar su examen. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijás.
La coordinadora de control escolar, Claudia Romo, mencionó que es indispensable presentar la hoja de aspirante actualizada, la cual los aspirantes pueden descargar en la página www.escolar.udg.mx.
Señal Calostotitlán.
El gobierno de Calostotitlán conmemora Revolución con jornada deportiva. Con 5 eventos deportivos, la Dirección de Deportes en la entidad alteña conmemorará el 20 de noviembre.
La Dirección de Deportes del Gobierno Municipal de Jalostotitlán estará conmemorando el Día de la Independencia a través de una jornada deportiva. De acuerdo a la organizadora del evento, Liliana Cervantes, este proyecto busca tener repercusión en toda la ciudadanía a fin de posicionar el deporte como una opción para celebrar. ¿Sobre qué eventos contempla dicha jornada? La organizadora detalla.
El día de hoy es un torneo relámpago de fútbol en categoría máster. Se va a realizar en la unidad deportiva a las 4, que son 4 equipos y pues serían... Así el que pase, pues se juega la final hoy mismo. Y el 20 de noviembre, el torneo tradicional de voleibol, ese se realiza aquí afuera de la presidencia. Se hace una femenil y varonil, un torneo de cada uno.
Asimismo, especificó que la celebración se dividirá en eventos previos al 20 de noviembre y posteriores.
El mismo día 20, el viernes, a las 7 se va a hacer una exhibición de box amateur, así lo tengo en el palenque municipal. Todo es con cupo limitado y uso de cubrebocas obligatorio. Uh-huh. El día 21 es una carrera de 5 kilómetros que sale de la presidencia a la Alameda. También se hace la inscripción a las 4:45 y la carrera carreras a las 5. Me faltaba el 22 de noviembre, hay una ruta patria de 35 kilómetros, sale de la Alameda, la inscripción es a las 7:45 de la mañana y la salida es a las 8.
Liliana Cervantes explicó que la inscripción a todas las actividades se tendrá que realizar el mismo día del evento, previo a su realización. Asimismo, detalló que habrá premios económicos para los primeros lugares, mas no especificó el monto. Liliana Cervantes finalizó recordando que cada actividad deportiva contemplará el respeto a las medidas sanitarias. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
En más información de carácter regional, esto en Villa Hidalgo, la seguridad pública exhorta a toda la comunidad a que denuncien llamadas de extorsión. Por medio de la red social Facebook, el gobierno municipal de Villa Hidalgo, en el área de prevención, realiza campaña virtual sobre cómo puede la ciudadanía evitar ser víctima de extorsión telefónica. Aurora Quijas tiene los detalles.
La Comisaría de Seguridad Pública de Villa Hidalgo, a través del área de prevención, exhorta a la comunidad a que denuncien las llamadas de extorsión. Esto debido a que se han presentado casos en el municipio, informó Octavio Hernández, oficial de enlace de prevención en Villa Hidalgo.
Se podría decir que uno por semana, y en algunas semanas tenemos un poquito más de acumulación, debido a que si alguna persona, no sé si va a estar agarrando los números o tal vez empiezan a buscar la manera de surtir efecto. Pero sí, sí podemos decir que uno, por lo menos por semana, sí lo contamos. De dos meses para acá, hemos tenido por ahí los comentarios. Hasta el momento no nos han concertado si alguien ha caído en un fraude de esos, pero necesitamos prevenir que las personas no caigan. Y sí, sí tenemos de un tiempo de dos meses para acá que hemos detectado más intentos de llamadas.
El oficial Octavio Hernández señaló que las maneras de extorsión de las que han sido víctimas los ciudadanos de Villa Hidalgo son llamadas de un banco pidiendo la aclaración de una compra, en donde solicitan la información completa del usuario, además de presuntos familiares que tienen problemas en el extranjero.
Lo que se ha detectado en los últimos es de que ya sea que reciben la notificación de que ganaron un premio, reciben la comunicación con un supuesto familiar que viene del extranjero, ya de que en este tiempo por lo regular nos visitan personas que vienen del extranjero y se confían de esa situación, y las personas pensando que sí es verdad que su familiar viene. En modo superante se han hecho eso, que les avisan que vienen del extranjero un familiar, se quedan en la aduana y tratan de extorsionarlos pidiéndoles un depósito, el cual después de un momento sale a reconocer que era un intento de extorsión.
Octavio Hernández, oficial de enlace de prevención, pidió a la comunidad estar alerta para no caer en una llamada de extorsión. Esto para cuidarse personalmente.
Que la población esté muy alerta, ya que en este tipo de situaciones, por la situación de que le llaman a uno inesperadamente, le hacen la llamada cuando no se encuentra uno preparado, es cuando muy fácilmente cae la persona y puede ser víctima. Ya lo que más sugiero es que cuando tengan una duda sobre la situación que les da, a la que le están llamando, se comuniquen a la comandancia, podemos atenderle y compartir la información que tenemos para tratar de evitar caer en estas de extorsiones.
Por último, puso a disposición de la ciudadanía los números de teléfono 4959-6807-38 o 4959-6812-66 del área de prevención de la Comisaría de Seguridad Municipal para que hagan su denuncia si reciben alguna llamada de extorsión. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Es momento de irnos a la pausa, no sin antes invitarlo a que se mantenga en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación, el 4741347609, nuestra línea de WhatsApp completamente a su disposición, el 4744031413, nuestra línea telefónica en cabina también a su disposición. Volvemos, hay más de Señal Informativa, Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter como arroba radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. entrevista.
Vamos a platicar y a recibir en la línea a nuestro compañero periodista del medio digital Región 12, aquí en Lagos de Moreno y en la región Altos Norte de Jalisco, Miguel Mena, con quien vamos a platicar de algo, una invitación en realidad, una invitación a todo el auditorio. Miguel, muy buenos días, bienvenido.
Hola Gaby, muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio.
Miguel, pues hay una invitación que queremos hacerle a la ciudadanía de Lagos de Moreno, a todo el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara y de Región 12, por una iniciativa muy particular que tienen ahí contigo, Miguel. Cuéntanos de qué se trata.
Así es la segunda ocasión que iniciamos el proyecto de intercambio. Llevamos a cabo el proyecto de intercambio y intercambiamos la publicidad por todo lo que resta el mes de noviembre y lo que corresponde al mes de diciembre. Todo lo recolectado, ya sea de manera económica o en especie, estamos buscando clientes que sean, principalmente que no sean chinos, que no sean bélicos, que no requieran baterías, y que sean juguetes que fomenten la sana convivencia y que nos ayuden a rescatar y más que nada a evitar que los niños que se encuentran o que viven en colonias tenemos identificadas como marginadas o colonias que son de alto índice delincuencial, pues estos niños puedan convivir sanamente entre sí y disfruten de un juego sano, un juego que nos ayude también a preservar y a rescatar todos aquellos valores familiares que poco a poco y día a día se van perdiendo, tanto por la vida acelerada de la ciudad como por la falta de tiempo de los padres por dedicarles un minuto de tiempo a los hijos, ya sea por cuestiones laborales o por situaciones que muchas veces van adversas a una sana convivencia familiar.
Miguel, la idea es recabar juguetes para regalarlos en Navidad. ¿Sería un obsequio para estos pequeños en esta temporada navideña?
Efectivamente. La primera entrega que la tenemos contemplada para el día 5. Estamos tomando esfuerzos con la Casa de Enlace del Estado Chuy Hurtado, porque el año pasado también hicimos la misma mecánica y nos funcionó muy bien el haber sumado los esfuerzos de Región 12 con la Casa de Enlace en la tienda itinerante, una actividad que se realizó en el jardín principal el año pasado. Este año estamos por definir la ubicación, ya tenemos la fecha, va a ser para el día 5, y bueno, tenemos, además de entregarles una prenda, que también estamos recolectando prendas, pero este es una actividad meramente de la tienda itinerante, nosotros hemos enfocado más a recolectar juguetes. Y los vamos a estar entregando durante esta actividad para que los niños también, además de llevar una prenda, pues también se puedan llevar un pequeño precio que viene de parte de toda la ciudadanía.
La idea... Miguel, perdón, la idea es que... Y el llamado primordialmente sería a todas las personas que tienen algún tipo de negocio, que prestan algún tipo de servicio, que quieran difundirlo, que quieran promocionarse, pues se contacten contigo, se contacten con Región 12 y a cambio de algunos juguetes, pues poderles dar un poco de difusión ahí en tu página.
Así es, no estamos fijando alguna cuota, no estamos fijando una cuota o una cantidad de juguetes. Ahora sí que estamos viendo la voluntad de la población. Simplemente deben de comunicarse al 4741-2998-23, nos mandan su logo, su nombre de negocio, el servicio que ofrecen, y lo estaremos dando difusión en la página, ya sea la publicación del logo de marca en la publicación de Facebook, o en publicación de marca durante las transmisiones en vivo en las coberturas informativas que realizamos todos los días.
Miguel, ¿hasta cuándo?
4741-2998-23.
Ok. ¿Hasta cuándo puede contactarse la gente contigo?
Todo el mes lo que resta el mes de noviembre y hasta la primera semana, primer domingo, día 10 de diciembre, para darles el servicio todo.
Ok. cualquier persona directamente contigo para poder pues a ponerse de acuerdo con esta entrega o intercambio de juguetes no bélicos, no de baterías, de preferencia que sean didácticos o que promuevan la convivencia sana entre familia y los pequeños, para pues poderlos obsequiar durante esta temporada navideña en las zonas de más marginación y de más necesidad en nuestro municipio. Pues una iniciativa bastante loable, bastante reconocible. Ojalá sean muchos los que se sumen, que aprovechen este intercambio, un beneficio de ganar-ganar, digamos, entre quienes se decidan a participar y apoyar esta buena causa para poder pues poner una bonita sonrisa en nuestros pequeños durante esta temporada navideña que siempre surge al recibir un juguete.
Efectivamente, Gaby.
Pues muchísimas gracias, Miguel, y vamos a seguir haciendo la invitación para que se contacten con Región 12 y puedan participar de este intercambio y hacer de esta Navidad 2020 tan particular y tan compleja un poco más llevadera y alegre para nuestros pequeños.
Muchísimas gracias por el espacio y por hacerme llegar, bueno, por ayudarme a llegar a tu auditorio.
Ahí estamos, Miguel, muchísimas gracias, nada que agradecer y nos sumaremos, por supuesto, a la iniciativa. Muchas gracias, buen día.
Hasta luego, bonito día.
Los dejo con la estocada de este jueves y el arquitecto Guillermo Chaimi Sánchez.
La estocada.
Muy buenos días, Radio Escuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Definitivamente, Radio Escuchas, a la llamada democracia que hoy decimos practicar, hay que hacerle varios ajustes, porque así como la utilizamos, dista mucho de ser democracia. Aterricemos esto. Según las reglas de la democracia, el candidato que obtenga el mayor número de votos es el que gana. He ahí el meollo del asunto. ¿Cómo consiguen los votos? Veamos, en primer lugar, hay un voto llamado de castigo, que a veces es el que favorece a algún candidato, en el cual se canaliza una gran mayoría de la población a votar en contra del grupo que estaba antes, como sucedió con el Güero Márquez, que la gente ya estaba harta de tanta sinvergüenzada y creyeron, y ahí el problema, que creyeron que con solo librarse de los priistas iban a mejorar las cosas. Esos votos de castigo rara vez funcionan. Para muestra, un botón naranja. Otra manera es ir comprando gente. Los priistas tienen gran experiencia en esto. En una época tenían amarrados a todos los ejidatarios y los sindicatos. Y ahora Morena tiene a los ninis que les pasa su pensión. Así los ninis volverán a votar por el partido político que les da su domingo puntualmente. Hay otros partidos que reparten despensas, gorras y juguetes, y no lo hacen porque sean caritativos. No, ellos están invirtiendo en un negocio. De eso se trata, invertir para luego sacar más. Hay otros que hablan muy bonito y les da por prometer y prometer y engatusar a la gente sabiendo que no van a poder cumplir. Es decir, engañan para poder conseguir su objetivo. Y así, pues, muchos se arriman votos, como pues lo hemos visto en Lagos, y para despistar hacen obras de relumbrón para justificar su trabajo. Lo bueno es que la democracia es perfectible. Por ejemplo, de aquella democracia de la antigua Grecia, pues se han hecho muchos ajustes. En aquella época solo podían votar los ciudadanos que tuvieran determinado nivel cultural y ya establecidos. Ahí había una ventaja. Así evitaban que la gente se vendiera por una o dos despensas. Me queda claro que mientras no tengamos un pueblo preparado y culto, la democracia va a seguir siendo algo así como un circo de tres pistas.
No es casualidad que algunos aspirantes a hueso ya empezaron a repartir despensas y también no es casualidad que el gobierno municipal de Lagos, encabezado por Tecutli, haya empezado a realizar muchas obras de relumbrón, es decir, obras que se vean pues para apantallar, para que vean que están trabajando, pero las obras que realmente necesita el pueblo de fondo están ahí sin tocar. Los drenajes viejos, la red de agua potable tiene 60 años y tira más del 35%, pero como eso no lo ve la gente, pues prefieren hacer obras de relumbrón. La manera como desarrollamos la democracia da pie a que el más lanza y mañoso gane, y no el mejor candidato. Esta forma de democracia parece más bien una mano de póker, en donde no siempre gana el que tiene el mejor juego. Está en nuestras manos evitar que siga esta farsa. Necesitamos meditar bien nuestros próximos votos. También estoy cansado de que las campañas políticas sean una competencia para ver quién dice más mentiras. Me pregunto, en el próximo periodo electoral, ¿qué nos van a vender los candidatos a la presidencia municipal? ¿Seguridad? Ya no les vamos a creer esa charra, ya que ni este presidente, ni el anterior, y menos el otro más atrás, pudieron con el paquete. Hoy veo cómo los vecinos de las diferentes colonias, barrios y ranchos se están organizando para hacerle frente a la delincuencia, porque el ayuntamiento no pudo. La policía quedó rebasada, y al decir policía me refiero a todos los cuerpos de cuicos, negros, judas y guardia nacional. Nomás falta un candidato que prometa que va a haber agua en todas las colonias y barrios. Esa charra también ya la hemos escuchado muchas veces y no han cumplido. Y también quizá salga un candidato que saque el cuento que su administración será transparente. Siempre lo dicen y ninguna, incluyendo a estos naranjas, han presentado la cuenta pública desglosada. Me queda claro que no la presentan porque esconden algo. Aquí cabe señalar que estoy sorprendido de cómo les rindió su sueldo a muchos expresidentes que ha habido en Lagos. Algunos han comprado propiedades que ni con el sueldo de los 3 años alcanzan a comprar la mitad. Luego andan diciendo que heredaron por ahí. Pues que entreguen los documentos de la herencia, porque son cuentos. No sé qué van a prometer ahora. Depende de nosotros no dejarnos engañar. Ojalá que un candidato prometiese poco, pero que lo cumpliera, y que prometiera cosas reales y que se comprometiera a apoyar a su comunidad. También pienso que tenemos que reestructurar el cabildo para que trabaje como tal. Así como está, es un lastre que nos cuesta mucho dinero. Más bien parece un grupo de becarios que reciben una gratificación nomás por estar de cuerpo presente. Si no se reestructura, no tiene caso mantener a esa punta de holgazanes privilegiados, que son de alguna manera un instrumento del presidente, porque tienen la mayoría, tienen línea y obedecen a su presidente. Entonces su función como cabildo pues no la ejercen. Son contados los regidores de oposición que han luchado a contracorriente para llegar a conclusiones sólidas para la comunidad. A los que hoy tenemos en la oposición no se les ve arrojo ni tenacidad, más bien parece que se lo pasan dormidos. Se la llevan planeando, doblegados a la mayoría, para ver qué migajas alcanza. El dinero que se utiliza para pagarles a los regidores y a sus chícharos se utilizaría mejor si se enfoca a resolver problemas de fondo, y así habría un fondo importante de dinero para resolver cualquier imprevisto. Y ya en el estribo, una recomendación: no hay que bajar la guardia respecto a la pandemia del coronavirus. Al contrario, hay que reforzarla. es la única manera de salir adelante. Si te sientes muy seguro porque dicen que ya viene la vacuna, no te sientas seguro, porque de aquí a que llegue podría ser que no llegues. No hay que aflojarle, hay que seguir tomando medidas preventivas. Muchas gracias.
La estocada. Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta y es momento de escuchar, como cada jueves, a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Doctora, muy buenos días, le escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes y al auditorio. Pues mira, el pasado 22 de septiembre de 2020, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, mejor conocido como IEPC, aprobó los lineamientos a través de los cuales se pretendía garantizar la paridad de género en las candidaturas del próximo proceso electoral. Y digo que se pretendía porque hicieron algunas modificaciones a esos lineamientos que eran garantistas, progresistas, sin embargo, fueron rasurados el pasado sábado 14 de noviembre, es decir, dos meses después, un poco tardadito además el IEPC, tarde y mal, por el Pleno del Consejo Electoral. ¿Qué flaco favor les hace a los partidos políticos al no garantizar la democracia paritaria y dejar a criterio de los partidos políticos su cumplimiento? De acuerdo a lo que se aprobó, cada partido enlistará las localidades conforme a los mayores porcentajes de votos obtenidos en la elección pasada, de mayor a menor. Los 125 municipios se dividirán en 6 bloques y cada uno se ordenará a su vez de mayor a menor población. Con criterios poco claros o revoltosos o confusos o dignos de un rompecabezas, el Consejo General del IEPC decidió menoscabar los derechos políticos de las mujeres y hacer oídos sordos a las demandas que diversos colectivos feministas y del país, de Jalisco y tanto de Jalisco como del país, incluyendo también una carta firmada por cerca de 40 diputadas federales, en las que le solicitaban al IEPC que los lineamientos apegaran a los emitidos por el INE, o mínimo que se aprobaran los que ya se habían consensado en la Comisión de Igualdad del propio instituto, que contenía criterios más claros de inclusión y que garantizaban la participación política de las mujeres en los municipios de mayor densidad poblacional, es decir, los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, este sábado pues hicieron modificaciones al artículo 11 de ese acuerdo aprobado por el IEPC, en donde le pusieron candado para que las postulaciones en los 10 municipios más poblados fueran, se pretendía que fueran mitad hombres y mitad mujeres. Sin embargo, las modificaciones nuevas que hicieron, pues con esto se reduce la posibilidad para la participación plena de las mujeres en esos municipios que tendrían en todo caso mayor presencia política, económica, jurídica, etcétera, los más poblados, la zona metropolitana de Guadalajara. Mal, muy mal el Consejo General, que no fue capaz de aprobar lo que su propia Comisión de Igualdad ya lo había establecido. Sin duda nos quedan a deber, aún es necesario implementar acciones que permitan erradicar la condición de desventaja de las mujeres frente a estas desigualdades históricas que hemos vivido. Todo se queda en discurso, en el papel. Ahora sigue la impugnación que realizarán las feministas en tribunales. Ni modo, a seguir judicializando nuestros derechos, porque calladas, calladas no nos vamos a quedar. Hasta aquí mi comentario, muchas gracias.
Muy buen comentario, doctora, y muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Hasta entonces, un abrazo.
Agradecemos sus comunicaciones el día de hoy. Agradecemos a la persona que se contactó con nosotros no nos pasó su nombre, pero nos reporta que en la Avenida Democracia, Colonia Centro, desde ayer miércoles no tuvieron acceso al agua. Esto fue desde las 5:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pide hacer un llamado a las autoridades otra vez a Avenida Democracia, ahí en la Colonia Centro. Pues se han hecho ya algunas obras para poder disminuir esta necesidad del agua, para poder solucionar este problema, pero pues semana con semana seguimos dando estos reportes, recibiendo estos reportes de la falta de agua allí en Avenida Democracia. También esta misma persona quiere felicitar al diputado local Jesús Hurtado por abogar por obras públicas necesarias para los laguenses, luego de que quisieran detenerle la realización de una de estas obras. Pues vaya, ahí los funcionarios públicos haciendo las gestiones necesarias para que se realicen las obras que necesitan las comunidades, es decir, haciendo su trabajo. Y antes de despedirnos, vamos con Aurora Quijas y el reporte por COVID-19, la estadística de este día para la región Altos Norte y en Lagos de Moreno. Aurora, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Gaby. El día de ayer se registraron 3 fallecimientos en la región Altos Norte. Estos fallecimientos registrados es en una mujer y en un hombre oriundos de Lagos de Moreno, entre los 80 a 90 años. Estaban internados en el Hospital General Zona 7. Del doctor Mariano Azuela González, tenían enfermedades crónico-degenerativas. El otro fallecimiento registrado es en una mujer del municipio de Encarnación de Díaz, entre los 75 a 79 años. Estaba internada en el mismo hospital, doctor Mariano Azuela. Tenía enfermedades crónico-degenerativas. Con estos 3 fallecimientos en la región Altos Norte, ya se tienen registrados 131 decesos por COVID-19, de los cuales 90 corresponden a Lagos de Moreno, 15 a San Juan de los Lagos, 12 en Encarnación de Díaz, 5 en Ojuelos, 4 en Unión de San Antonio, 3 en Teocaltiche, 1 en San Diego de Alejandría y 1 en Villa Hidalgo. Los casos por COVID-19 siguen en aumento. En el día de ayer se registraron 5 para la región Altos Norte, de los cuales 3 corresponden a Lagos de Moreno, 1 en Encarnación de Díaz, 1 en Ojuelos. Y de estos casos ya se llega a un total de 2.265 casos para la jurisdicción sanitaria 2. Del total de los casos positivos, 873 son de Lagos de Moreno, 533 en San Juan de los Lagos, 247 en Teocaltiche, 189 en Encarnación de Díaz, 171 en Ojuelos, 108 en Villa Hidalgo, 86 en Unión de San Antonio y 58 en San Diego de Alejandría. Los casos siguen en aumento en el estado. Se notificó 650 contagios nuevos por COVID-19 y se registraron 19 fallecimientos. Ya se acumulan a un total de 105.745 casos confirmados por COVID-19 y 4.523 defunciones confirmadas por esta enfermedad. De estos fallecimientos, 4.427 corresponden a residentes de 110 municipios del estado de Jalisco, mientras que 96 son de residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. Jalisco tiene 80.299 personas recuperadas de COVID-19 hasta el día de hoy. Ya cuentan con 3.533 casos activos en Jalisco, de personas que empezaron con síntomas en los últimos 14 días. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se notificaron 3.918 contagios nuevos por COVID-19 y 502 fallecimientos. Ya México llegó al 1.015.071 casos confirmados de esta enfermedad y 99.528 defunciones confirmadas por la infección de COVID-19 en el país. Seguimos, Gaby, insistiendo, recomendando a la comunidad de la región Altos Norte a que sigan la mesa de situación en salud de la Universidad de Guadalajara. Nos ha recomendado las recomendaciones desde el inicio de la pandemia: uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, el lavado continuo de manos, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona. Si se sienten mal de salud, no salir de casa, atenderse. pero sobre todo, Gaby, como siempre lo hemos mencionado, procurar quedarse en casa.
Esa es la recomendación más importante. Gracias, Aurora.
Buen día, Gaby.
Con esto llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Gracias al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz. Pásela bien. Buenos días. Quédese, ya viene Polifónica.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.